Mañana es San José, Día del Padre, un día importante, que sin embargo en la mayoría de España es laborable. Y no me extraña, porque no sé por qué razón la figura de San José y del Padre poco a poco va quedando reducida a la nada. Déjeme reivindicar las dos cosas. San José es muy muy importante para la Iglesia. Papa Francisco lo explicaba en una ocasión. José se hizo cargo de una paternidad que no era suya, venía del Padre, criando al niño Jesús y conduciéndolo a la madurez de hombre. Es el hombre del silencio y de la obediencia. San José es tan importante que es patrono de la Iglesia, es intercesor de las familias, especialmente los padres, de todos los trabajadores, especialmente los artesanos. Es patrón de la buena muerte, terror de los demonios, guardián de las vírgenes, espejo de la paciencia y muchísimos más atributos creados por la devoción popular. ¿Y qué decir de la figura del padre? Es fundamental, es importante, es vital. Y no es que lo diga yo por ser padre, lo dicen los datos. Un ejemplo, de los 27 asesinos más sangrientos de los Estados Unidos, 26 carecían de figura paterna. ¿Una casualidad? No lo creo. Uno de los grandes dramas de los jóvenes hoy es la falta del padre, por orfandad, por divorcios o por dejación de funciones, por muchas razones. Dicho de otra manera, en particular en la cultura occidental, la figura del padre estaría simbólicamente ausente, desaparecida, como si no hiciera falta el padre, como si no hiciera falta la autoridad, la responsabilidad, la misericordia y el amor de un padre. Hoy, con tanta absurda modernidad, la figura del padre está siendo atacada, muy atacada. En la escuela infantil de una de mis hijas nos han enviado un mensaje con motivo del día de mañana. Dice lo siguiente: hoy en día cada familia es diferente, por eso dejamos en vuestras manos este regalito que los niños van a hacer con mucho cariño, porque vosotros sabéis bien quién es esa o esas personas. Vamos, que no existe como tal el Día del Padre. Así nos va. Jesús Luis Sacristán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mañana el Día de San José.
Día de San José, sí, nos vamos a centrar en él. José, de la tribu, de la estirpe de David, oriundo de Belén. Fíjate, mirando y revisando San Lucas en el Evangelio nos dice el nombre del padre de San José, que es Elí. José, que es el padre adoptivo de Jesús y que es hijo de Elí. Hay que decir que él desde el principio, pues, cuando ve el plan de Dios, al principio no se considera digno, pero Dios dice, también te quiero a ti para que seas esposo de María y el padre adoptivo del Salvador. Y así lo hace, y sabemos que su relación pues está ahí en toda la infancia de Jesús, en el nacimiento, huida a Egipto, en los momentos destacados, y al final, pues, cuando el niño Jesús se va haciendo adulto, por eso es patrono de la Iglesia Universal, del seminario y de la buena muerte. Yo siempre me gustaría, para terminar, recordar esa devoción del Papa Francisco a San José. Él tiene a San José dormido. Él siempre dice que él, en ese amor que le tiene a San José, siempre, como está dormido y está soñando, cuando tiene alguna dificultad, se lo pone con un papelito para que él lo sueñe, y soñar quiere decir que pida por ello y le consiga la ayuda. Bueno, pues esta es la devoción,
y la ayuda llega,
ejemplar también de la ayuda que
muchísimas
llega.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hoy también es el día del seminario. Un enfoque distinto. ¿Cómo lo viven las madres? Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Recuerdo que una noche estábamos cenando mi marido y yo cuando llegó nuestro hijo Eugenio, se quedó de pie en la cocina y sin más preámbulos nos dijo: quiero ser sacerdote.
Cuando Dios llama, teje la piel del corazón, de manera que quien atiende a su voz aprende un lenguaje sorprendente, el del amor, que todo lo hace nuevo.
Para nosotros, que un hijo fuera sacerdote siempre fue más que una opción, un deseo. Cuando éramos novios, recuerdo que íbamos paseando, rezando el rosario y ya ofrecíamos su misterio por la vocación de nuestros hijos.
Ser sacerdote es un regalo, una promesa latente y eterna. Sin embargo, también lo es el ser madre, y más aún, ser la madre de alguien que dará vida con su vida hasta la última gota y hasta el último latido de cada grieta de sus manos.
Lo siguiente fue un gran abrazo y mucha emoción. Mi pensamiento y mi corazón vieron cómo podía ser su vida de entrega, de dificultades, de dolor y, sobre todo, de plenitud. Me ha ayudado a mí a vivir mi vida, especialmente cuando me diagnosticaron un cáncer.
Pilar nació en Lérida hace 59 años. Con solo 5 viajó a Madrid, donde se quedaría para siempre a vivir. Esta mujer creyente, fiel y comprometida, jamás dudó de la mano buena de Dios quien un día, al caer de la tarde, le regalaría lo que nunca dejó de soñar.
El primer día que le dejamos en el seminario, mi marido y yo volvimos en el coche todo el camino llorando. Y al llegar a casa y ver su habitación vacía, nos abrazamos y otra vez a llorar. Sin embargo, yo sé lo que es el dolor en mi vida. Y no era dolor. Era un cambio de vida para él y para nosotros. Supongo que tampoco para él fue una noche fácil.
Tal vez cuando un hijo anida lejos del hogar, se hacen largos el pasar de los años y el tañer de la despedida. Sin embargo, cuando la ternura habita en las entrañas de una madre como Pilar, solo queda sitio para transformar la emoción primera en descanso, en paz, en el sigilo de un padre que solo sabe amar.
6 años después, el día que le ordenaron como diácono, vi en mi hijo la cara más radiante y plena que jamás he visto.
Y ahí, como María, al pie de la cruz, en silencio.
Mi hijo sigue los pasos de Jesucristo y yo quiero saber acompañarle como María acompañó a Jesús.
Padeciendo los cansancios, custodiando los sufrimientos, abrigando la soledad de los días más grises.
Y hoy, cuando falta 1.5 meses para que sea ordenado sacerdote, mi oración es de auténtico agradecimiento a Dios.
Como María, transformando las lágrimas en caricias, las heridas en silencios, la cruz en perdón.
Cuando me dicen que no me dará nietos, creo que se equivocan. Él será padre de muchos y yo ya rezo por todos a los que llegará con su ministerio. Son y serán también mis nietos.
Y así, como hace Pilar, para pedirle al padre que cuando su hijo le haga bajar del cielo al altar durante la misa, le repita el mismo te quiero que ella, con la misma voz de niño, tantas veces escuchó.
Y yo tengo la certeza de que el día de su ordenación sacerdotal, cuando bese sus manos, estaré besando al mismo Cristo. Que esas manos me entregarán a Cristo vivo, un don tan grande y en unas manos tan cercanas, tan queridas como las de mi hijo.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 14, nada menos en Canarias, comenzamos en Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, Ángelus del Papa hoy. Pregunta, Eva, ¿cómo miras el crucifijo?
Pues después de escuchar al Papa Francisco, sé que lo puedo mirar mucho mejor de cómo lo hacía hasta el momento, porque el Papa nos ha dado una bellísima clase práctica para enseñarnos a mirar a la cruz.
¿Cómo guardo yo el crucifijo?
¿Cómo miro yo al crucifijo? ¿Como una obra de arte para ver si es bonito o no? ¿O lo miro hacia adentro? ¿Entro en las llagas de Jesús hasta su corazón? ¿Miro el misterio del Dios violentado hasta la muerte como un esclavo, como un criminal? No os olvidéis de esto, mirar al crucifijo, pero mirarlo hacia adentro. Y así estoy, Álvaro, intentando mirar el crucifijo hacia adentro. También el Papa nos ha recomendado esa bonita costumbre de ir recorriendo las llagas de la cruz de Cristo, recitando un Padre Nuestro en cada una de ellas, porque ahí, nos decía el Papa, aprenderemos la gran sabiduría de la cruz. Y por cierto, también Francisco nos ha recordado que llevar la cruz es algo más que una moda o un simple adorno.
El
Evangelio de hoy nos invita a volver el rostro hacia el crucifijo, que no es un objeto ornamental o un accesorio del vestuario del que muchas veces abusamos, sino un signo religioso para ser contemplado y comprendido. Y una última lección del Papa hoy ha sido que perder la vida significa nada más y nada menos que pensar menos en nosotros mismos, en nuestros intereses personales y saber mirar y andar al encuentro de las necesidades del prójimo.
Bueno, y como no, tras el rezo del Ángelus, el Papa Francisco recordó lo vivido ayer con Padre Pío, en especial ese recuerdo, ¿no?, a los enfermos de la Casa del Sufrimiento.
Sí, fíjate, tal
está tocado, ha debido,
está tocado, tienes toda la razón. Tal ha sido la forma en la que hemos escuchado al Papa recordar lo vivido ayer en este hospital fundado por el Padre Pío en un pueblecito llamado San Juan Rotondo, que claramente se ve que no lo dejó indiferente. Y la verdad, Álvaro, tú también lo has podido comprobar y también los oyentes, las imágenes lo confirman, sí. Porque el Papa fue saludando, más bien acariciando uno por uno a todos, pequeños y grandes, como vía, como ver a esos pequeños sin su pelito en la cabeza por el tratamiento charlaban con el Papa. Como uno de los jóvenes se levantó de la cama y se puso de rodillas ante el Papa abrazándole, ¿no? A otro pequeño que no podía incorporarse porque estaba más malito, pero que tenía un palo selfie para inmortalizar el encuentro y no quería irse de allí sin hacer la foto, como el Papa se puso a su lado, a la altura de la almohada de la cama, con cariño, paciencia infinita, hasta que él consiguió hacer la fotografía. Fue sin duda una visita, a pesar de todo, marcada por la alegría, porque las familias de los enfermos se les veían muy felices y por eso se entiende perfectamente que el Papa haya dicho hoy al finalizar el Ángelus que no podrá olvidar nunca todo lo vivido ayer en el hospital, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Eva. Feliz domingo. Un fuerte abrazo.
Feliz domingo. Hasta pronto.
COPE. Estar informado.
Nuestros seminaristas están llamados a ser apóstoles para los jóvenes. Con nuestra oración y compromiso, debemos ayudarles para que acojan esa llamada para la vida sacerdotal y el servicio de la Iglesia. En el seminario se preparan para esta misión arraigados en Jesucristo y abiertos al mundo. Los seminaristas serán, con tu ayuda y tu oración, apóstoles para los jóvenes. Día del Seminario, 18 de marzo. Por ellos, por la Iglesia. Colabora.
Perdona, ¿puedes repetirlo?
Duda número 56.
Déjalo, dudo que nos vayamos a entender.
En ICO te facilitamos la financiación para hacer realidad tus proyectos, para que lleves tu negocio tan lejos como quieras. Líneas ICO, empieza a creer.
Ah, sí, sí, Saixian.
Infórmate en tu banco, en ICO.es o en el 900-121-121.
Más historia. El mejor sitio para sentir el fervor de la Semana Santa. Más tradición. El mejor lugar para apreciar el sentimiento religioso. Más devoción. La mejor forma de vivir la emoción procesional. SemanaSantaGandía.com. Pasión en vivo.
Quiero que te quedes como estás, con la lluvia entre tu pelo, con el cielo entre los dedos, frente al mar.
Quiero que no vuelvas a llorar.
Hoy es el día del seminario, la fiesta es el día de San José, patrón de los seminarios, pero en los lugares en los que no es fiesta se traslada la celebración a hoy, domingo. Queremos conocer cómo se vive en un seminario y cómo muestran esta experiencia los seminaristas. Y nos vamos a acercar hasta Huelva. Hablamos con el rector de su seminario, Daniel Valera. Daniel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿cómo estáis celebrando en Huelva el día del seminario?
Pues, ante todo, el Día del Seminario para nosotros está siendo un motivo de alegría, de esperanza y de gratitud. Alegría porque nos permite comunicar a todo aquel que quiera acogerlo el inmenso don de la vocación sacerdotal. Esperanza porque también hoy Dios sigue llamando, y gratitud porque todas las comunidades cristianas colaboran con su oración y aplica a los sostenimientos del seminario.
Daniel, además creo que este año es el año en el que contáis con la cifra más alta de seminaristas y de ordenaciones desde que don José Vilaplana es obispo de Huelva. Enhorabuena.
Efectivamente, muchas gracias. Con gran esfuerzo y gran dedicación ante todo por parte del obispo, que es un animador, pues estamos realizando la campaña del seminario durante todo el año, aunque en esta semana previa a San José la realizamos de un modo más intenso.
¿Y cómo son los seminaristas de Huelva? ¿Son mayores? ¿Son jóvenes?
Pues nosotros actualmente tenemos 19 seminaristas, 5 de los cuales se preparan ya para el ejercicio diaconal. Y el perfil, pues, es variado. Por una parte hay un grupito de jóvenes adultos, chavales con carreras universitarias terminadas, muy afianzados en su fe y en su vocación. Y por otra parte hay también cada vez más un conjunto de jóvenes alrededor de los 20 años.
¿Y cómo nacen las vocaciones en Huelva? ¿Cómo es la llamada? ¿Por dónde sopla el espíritu? ¿Sabéis algo?
Ante todo, sobre todo, haciéndonos muy presente en el mundo de los jóvenes. Se trata de vivir nosotros, como nos dice el Papa, en salida, acompañando a los jóvenes, anunciándoles y testimoniándoles el Evangelio de la vocación, porque sabemos que los jóvenes son destinatarios preferentes del mensaje, como así lo contempla la Iglesia en el próximo sínodo en octubre, dedicado a los jóvenes.
Como bien dice, los seminaristas son los que más ofrecen el testimonio a los más jóvenes, ¿no? Para contagiarles la idea, esta vocación al sacerdocio. Pero ¿cómo se le muestra a un joven el sacerdocio, la vida de la vida del seminario? No debe ser nada fácil, ¿no?, con el contexto actual en el que vivimos.
Nosotros pensamos que los jóvenes de hoy, al igual que aquellos griegos que fueron a Jerusalén con motivo de la Pascua, aunque no lo digan explícitamente, están diciendo: queremos ver a Jesús. Ese sed de felicidad que hay en su corazón, pues verdaderamente es también un deseo de conocer a Jesús. Y nosotros tenemos que ser una transparencia de Cristo con nuestra alegría, con el gozo de habernos sentido llamados. Además, yo le digo abiertamente a los jóvenes que la experiencia más grata y más grande que ha ocurrido en mi vida, después del bautismo, es la llamada al sacerdocio.
¿Y cómo es la vida en un seminario? Cuéntanos.
Pues en un seminario hoy, como tú sabes, el seminario es una comunidad en camino que tiene como finalidad el formar pastores, gente que hayan alcanzado una gran madurez integral. Tiene unas dimensiones, como es, por ejemplo, la dimensión humana, todo lo que significa la relación de unos con otros, la convivencia de cada día. Tiene la dimensión espiritual, como es por la mañana el rezo del laude y la oración de la mañana, por las tardes las vísperas dentro de la Eucaristía y por la noche los últimos rezos de las completas. También tenemos semanalmente el encuentro de formación, y luego también, pues, al finalizar ya el fin de semana, es la experiencia pastoral que están haciendo los seminaristas en las parroquias. Realmente hoy el seminario, al ser personas mayores, pues realmente son personas que tienen un gran espacio de libertad para que se eduquen en la responsabilidad, y quitando los momentos básicos de almuerzo, clase, oración, gozan de una gran libertad. Pero todos tienen que hacer un proyecto personal,
claro,
de vida.
Son 7 años de estudios, pero más que decir 7 años de estudios, son 7 años de una formación humana integral.
Evidentemente. Hoy se trata, hasta ahora se le daba excesiva importancia, y es importante, a la dimensión intelectual. Pero hoy realmente nos damos cuenta que las otras dimensiones son imprescindibles.
También,
la dimensión humana, el equilibrio psicoafectivo, la madurez de la persona, la experiencia de la espiritualidad que nace del encuentro con Cristo, con su palabra y la Eucaristía y con las personas, la dimensión también comunitaria, cómo son abiertos y cómo no hay acepción de personas y se enriquecen mutuamente, y finalmente con la dimensión pastoral, que es salir también al encuentro de los jóvenes.
Pues Daniel Valera, rector del Seminario de Huelva, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Nada,
muchas gracias.
Que celebréis muy bien
también
el día del seminario. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Nos vamos a Hispanoamérica.
Cómo me gusta estar de nuevo en casa y despertarme lleno de solo. A ese café de la mañana que siempre corre hasta la cama y duerme hasta el despertador. Hoy tengo cita con la almohada.
No sé si ha tenido cita con la almohada o no. Desde Buenos Aires, Esteban Pítaro, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Álvaro?
¿Es muy de mañana allí en Buenos Aires?
Hombre, 10:25.
Ah,
muy
bueno,
bien, escuchando y preparándonos también para celebrar, ¿no?, esto del día del seminario en cada diócesis de todo el mundo, días muy especiales para acompañar a nuestros seminaristas en este gran camino, ¿no?
Y un argentino que va a empezar hablando de Chile.
Un argentino que habla de Chile porque somos hermanos, por supuesto, además porque este celebró por estos días 200 años, Álvaro, de una promesa, de un voto que selló una fidelidad entre la Virgen del Carmen y el pueblo, que se prometió en voz del general O'Higgins el 14 de marzo de 1818 erigir un santuario a la Virgen para que interceda por la independencia. Por supuesto, la independencia llegó, la Virgen del Carmen intercedió y los chilenos le construyeron el santuario de Maipú a Nuestra Señora del Carmen, y se juntaron 200 años después de esa promesa de O'Higgins a renovar ese voto de fidelidad a la Virgen del Carmen. Un acto preciosísimo, un acto para renovar el amor a la patria, ese amor de madre, como les decía el Papa Francisco recientemente. Fueron dos días después de la asunción del nuevo presidente Sebastián Piñera. Los que sigan temas de ciencias políticas les recomiendo un acto de una dignidad democrática inédita en el mundo, te diría, hispano, lo que fue la transición de poder en Chile. Así que encomende a la patria chilena en esta nueva etapa también, que coincide con los 200 años del amor con la Virgen del Carmen. Ahora sí te traigo para mi país, Álvaro. El Papa habló de su patria, ¿no? Y mandó una carta bellísima al pueblo argentino en la que renovó ese amor por su patria. Dice que sigue siendo grande e intenso. Dice que reza todos los días por la Argentina. Y en un apartado muy, muy especial dice: a los que puedan sentirse ofendidos por alguno de mis gestos, les pido perdón. Puedo asegurarles que mi intención es hacer el bien y que a esta edad mis intereses ya tienen poco que ver con mi persona.
¿A qué se refiere el Papa?
Esto que decía el Papa, inédito, ¿no? Se refiere a muchas estructuras políticas que hay en torno a gestos del Papa, que recibe a alguien de un color, que recibe a alguien de otro color, o que manda algo, alguien que dice que el Papa manda saludos a tal o a cual. Lecturas políticas que evidentemente han causado cierto malestar, pero que el Papa, digamos, invita a ser leídas en clave evangélica, ¿no? Una carta preciosísima que esperemos ayude a cerrar una grieta de la que siempre hablamos en Argentina.
¿Y por dónde vamos concluyendo el recorrido?
Recorramos rápidamente Bolivia y Nicaragua, recemos por estos dos países, porque en Nicaragua tenemos, por un lado, una suerte de posible censura en las redes sociales que la Iglesia alertó no debe ocurrir de parte del gobierno de Daniel Ortega, y en Bolivia el gobierno está queriendo de alguna manera intervenir los colegios, y por los colegios, incluso los colegios católicos, algo que ha hecho que los obispos bolivianos pongan el grito en el cielo. Por último, Álvaro, te invito a que tengamos muy presente al cardenal Luis Lacunza, obispo de David, Panamá, y nacido en España especialmente, ¿no? Por eso también lo tenemos. El cardenal Lacunza está internado en Roma, primer cardenal panameño, así que recemos
por él. Hasta la semana que viene, Esteban, un fuerte abrazo.
Un abrazo grande.
Y nosotros no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo José Luis Aquistán y en control técnico Natalia Escobar.